con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 3 de abril de 2023. Es llegar el lunes santo y notarse ya en las calles de las grandes ciudades que algunos ya se han ido a descansar o están en proceso de hacerlo. Y luego está ese aroma a tradición que se nota en todo, empezando por las palmas en los balcones, por los cortes de tráfico en determinadas calles, por la gente que llega de fuera a las ciudades donde hay procesiones especialmente conocidas. Y de repente, ahí está, ese pellizco que te pega el alma cuando ves que en la piel de toro, tantos siglos después, en sus ciudades y en sus pueblos pequeñitos, sigue habiendo mucha gente dispuesta a echarse al hombro una talla en una iglesia y hacer una levantada. Una levantada de esas con las que los hombres y las mujeres parecen decirle al misterio de la vida: aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Ayer fue Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos estupendo porque el tiempo acompañó bastante y encima pudimos ver al Papa Francisco ya recuperado de su bronquitis. El Santo Padre, es verdad que con algo de cansancio todavía, pero se vio con fuerzas para presidir la misa en la Plaza de San Pedro, cosa de la que nos alegramos después de su paso por el hospital. En fin, que son días de tanta tradición que a veces le hacen guiños a la tradición, incluso aquellos de los que nunca te lo esperarías, porque anda que no teníamos cargo de conciencia los padres que, teniendo una niña, habíamos cometido la irresponsabilidad de pintarle de rosa una pared de la habitación, y nosotros sin saber que la estábamos condenando a una vida de prejuicios y servidumbres ligadas al patriarcado. Bueno, pues ha llegado Semana Santa y hasta Yolanda Díaz ha montado un partido, plataforma, coalición o como lo quieras llamar, que lleva el rosa por bandera. Vamos, te pasas la vida diciendo que no hay que asociar el rosa a las mujeres ni al feminismo, y luego cuando montas el partido más feminista de la historia de la galaxia, que ni admite tutela ni de nadie y que anuncia la nueva era de las mujeres, resulta que le pones de color corporativo el rosa. Pero bueno, son esas cosas de Yolanda Díaz, que es ese llamativo personaje de la política española. Ya saben, la abogada laboralista que pertenece al Partido Comunista, que tonteó con el nacionalismo gallego, que acabó en la órbita de Podemos, que consiguió ser nombrada por Pedro Sánchez vicepresidenta, a la que Pablo Iglesias colocó dedazo mediante de líder de Podemos hace 2 años, y que ahora anda a malas con Iglesias y Podemos porque Podemos se le queda pequeño o simplemente superado. Miren, tan tóxico y sectario ha sido el núcleo duro de Podemos que al final se han quedado bastante aislados, porque Yolanda Díaz, simplemente con su tono de monitora de P3, con su pedaleo en el aire durante meses y seguramente también con alguna que otra virtud para esto de la política que debe ocultar bajo su sonrisa, se ha bastado para convocar a ese ejército de mil leches formado por hasta 15 partidos en el que están todos menos Podemos, porque Podemos, como buen núcleo tóxico, no se va a dejar diluir como hizo el PC en Izquierda Unida o Izquierda Unida en Podemos cuando el famoso pacto de los botellines. Aquí el comando Galapagar, por entendernos, va a dar guerra hasta el final. Y cuando pasen las autonómicas y locales del 28M, se escribirá la segunda parte de esta novela. Pero de momento Yolanda Díaz ha aguantado el pulso y se ha negado a pactar nada parecido a unas primarias, abiertas o no abiertas, que pudieran dar a los cafeteros de Podemos el control del nuevo artefacto, sirviéndose de lo más potente que les queda, que es una maquinaria de militantes más cohesionada que lo que pueda tener ahora mismo el artefacto de Yolanda Díaz. Artefacto que, como decíamos a las 6, la vicepresidenta presentó ayer, vamos, como se presentan los Fórmulas 1 al inicio de una temporada, con espectáculo de luz y color, sobre todo color rosa, y retirando la lona en el último segundo para delirio de los fans.
Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España.
reventaba el micrófono, la gente casi levitando, no sabía uno si Yolanda Díaz estaba anunciando su candidatura a la presidencia del gobierno de cara a las próximas generales o si estaba presentando el nuevo Y23 con el que disputar a Red Bull y Fernando Alonso la supremacía en el Mundial de Fórmula 1. Y es verdad que tampoco hay que engañarse a pesar de todo, porque lo de ayer no fue nada extraordinario ni nada nuevo. Lo de ayer fue el enésimo cambio de piel de la izquierda populista en España, eso que algunos llaman lo que hay a la izquierda del PSOE, la izquierda de la izquierda o la nueva izquierda, que es esa amalgama de izquierdistas que no encajan en la socialdemocracia clásica, si es que eso sigue existiendo en algún lugar. Pero bueno, debajo de la lona que descorrió Yolanda Díaz, ahí estaba ese nuevo bólido reciclado con hasta 15 parches diferentes. Izquierda Unida, Partido Comunista, Los Comunes, Más País, Más Madrid, Compromís, Xunta Aragonesista, Proyecto Drago, ECO, Alianza Verde, Galicia en Común, Batzarre, Mésper Mallorca, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, etcétera, etcétera. Cada uno de su padre y de su madre, regionalistas, nacionalistas, ecologistas, poscomunistas, reciclados cuando el comunismo ya no lo pudo defender ni el lobo. De hecho, Yolanda Díaz es una comunista a caballo entre el elogio a Marx y el posmodernismo, que aboga por hablar de muchos derechos y pocas obligaciones, de mucho feminismo, de aborto libre y gratuito, de intervencionismo económico a todas horas, y todo soltando algún que otro dardo indirecto al comando Galapagar.
Parece que aún hoy debemos de llevar una preposición de pegada a nuestro nombre para determinar nuestras adhesiones, sean intelectuales, filosóficas, musicales, las que sean. También que para indicar nuestras deudas. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas.
Lo de las tutelas parece claro que iba por Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra, a los que los principales dirigentes de la nueva izquierda han abandonado para arropar ayer a Yolanda Díaz. Las Colau, Alberto Garzón, Mónica García, Joan Ribó, etcétera, etcétera, además de Rejón, estuvieron ayer a partir un piñón con Díaz. Pero miren, a ese artefacto o a ese bólido de la nueva izquierda le pasan dos cosas que ni los mejores ingenieros han podido solucionar. Uno, los que están dentro del saco y que ahora dicen que sí a todo y que hay que estar unidos y tal y cual, a la hora de la verdad serán muy difíciles de maridar, porque los que están muy centrados en un ámbito autonómico querrán llevar allí la voz cantante de eso que se llama Sumar, y allí Díaz tendrá que contemporizar muchísimo. Y dos, el otro gran problema es que efectivamente Podemos no se ha sumado, y eso es tan problemático para Podemos, o lo que queda de Podemos, como para Sumar. Precisamente, como tanto le gusta decir a esta gente, el peligro que tienen es acabar enquistados en un momento gramsciano, en el que ni el viejo Podemos acaba de morir, ni el nuevo Sumar acabe de nacer. O al menos que no le alcance para conseguir algo verdaderamente diferencial de cara a las próximas generales. Y algo diferencial sería alcanzar en torno a un 15% de votos que le hiciera ser una muleta lo suficientemente competitiva como para sumar con el PSOE, y que esa suma a su vez, unida al Frankenstein, diera para reeditar el gobierno de coalición. Eso es lo que temen los separatistas como Gabriel Rufián, que ya ha afeado a Yolanda Díaz que haya traicionado a quien le puso ahí, en clara referencia a Iglesias. A Esquerra también se le junta que se trae un pique con Díaz desde que no apoyaron la reforma laboral. Y luego está Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, que ha recordado que Yolanda Díaz, siendo la lideresa de Podemos, se está liando con partidos que van a ser competencia directa de Podemos ahora en mayo. Es decir, que la izquierda de la izquierda no se va a librar de sus cuitas internas por más que haya vuelto a mudar de piel. En realidad, más inspirador para la gente de izquierdas que lo que surgió del 15M y que acabó canalizando Podemos, será difícil que vuelva a existir, porque aquella marea llegó a sumar 5 millones de votos, pero las contradicciones y el sectarismo de Podemos acabó por jibarizar el juguete. Y ahora Díaz lo que promete, otra cosa es que lo consiga, es una especie de Podemos amable. Y algunos dirán, oiga, ¿y el PSOE cómo puede estar tan tranquilo si esto de Sumar y Yolanda Díaz, en teoría, es tan maravilloso y tan potente? Pues seguramente por lo dicho, porque creen que en realidad es lo mismo de siempre dentro de la izquierda de la izquierda, y que al PSOE ya le va bien que unifiquen el voto entre ellos para ayudar a Sánchez, para que el PSOE tenga una especie de marca blanca más domesticada que Podemos sin ser una amenaza para Sánchez. Algunos no lo tienen tan claro, pero por ahí pueden ir los tiros. El caso es que ahora el plan de Moncloa, que lleva tiempo humillando a las ministras de Podemos, es que Podemos se dé un golpazo a las autonómicas y locales de mayo y que tenga menos fuerza para exigir primarias a Díaz. Eso, o que Podemos vaya por su cuenta. Pero si van a las generales por su cuenta con una candidatura de Irene Montero, lo que pueden acabar sacando en algunos territorios puede ser ridículo. Y el PSOE también puede decir, para que vayan separados y dividan, mejor damos la orden en el último segundo para que haya acuerdo. Es decir, que aquí todavía hay mucho partido por jugar y entre tanto Sánchez a lo suyo, jugando con la calculadora y haciendo su propia campaña de autobombo.
Aún con todo ese contexto tan complejo, oye, ¿es posible superar una pandemia y crecer y crear empleo en plena guerra? ¿Es posible contener la inflación y cuadrar las cuentas públicas? ¿Es posible abordar una reforma laboral y una reforma de las pensiones con paz social? Sí lo es, lo estamos haciendo y esa es la España de hoy, esa es la España del siglo XXI.
Que crece el empleo si se cuentan los fijos discontinuos que no trabajan es cuestionable. Que ha contenido la inflación estando la subyacente en el 7,5% es cuestionable. Que el gobierno más derrochador de la historia presuma de cuadrar las cuentas públicas es cuestionable, porque presumir de que el déficit de 2022 solo fue del 4,8% gracias a un récord de voracidad fiscal da para una cierta discusión. Pero Moncloa ya está en modo elecciones y a partir de ahora todo va a ser hipérbole. No les verás en una procesión, pero ellos también tienen sus días de redención y catarsis. Eso y mucha hipérbole.